Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, hoy la protagonista, hoy dirán ustedes, el protagonista es Álvaro García Ortiz, el protagonista es Pedro Sánchez, es Miriam Nogueras. No, no, la protagonista es Claudia, que es un borrascazo que anda por ahí, que la verdad, bueno, no sé si llamarle borrascazo o llamarle como... Mañana nos dirá Maldonado esto, cómo hay que afrontarlo. Pero toda Canarias va a estar en alerta naranja hasta por la tarde, tanto que ha sido imposible viajar hasta Canarias. Bueno, imposible, entiéndame, no, imposible, te pones, pero para hacer el programa como queríamos en ADG, en el sur de Tenerife, y la península también se lleva lo suyo. Y también se lo lleva Gorge Bustos y también se lo lleva esa lluvia de mistela sobre las praderas abrasadas, que es Pilar Cisneros.
Hablando de lluvia, ¿no?
Eso no si me comprendes. Eso no es tarde en la actualidad, no...
Sí. Exacto. Pegado a la actualidad siempre.
Esto es. La mistela.
La de mistela, una pradera abrasada.
Esas praderas que necesitan eso, lluvia, agua. Eso soy yo.
Pero con un poquito de orden, si es posible. Pero
sí,
bueno.
Por favor.
Estamos en Madrid, en vez de en Canarias. Buenos días, Carlos. Sí, efectivamente. No pudimos viajar, pero volveremos a Canarias. Nos acercamos peligrosamente al fin de semana, pero vamos a disfrutar todavía de este jueves, que viene, por cierto, lleno de intensidad informativa en el plano judicial y en el parlamentario. Pero antes vamos con el parte del tiempo, porque está aquí efectivamente la borrasca Claudia en toda su expresión. Ahora mismo, si trazas una línea vertical que cruce la península de norte a sur, verás como la mitad oeste, la que da al Atlántico, está plagada de alertas por lluvia y viento fuerte que van a afectar con nivel naranja al sur de Castilla y León, al norte de Cáceres y a la provincia de Huelva. Y el viento también soplará muy fuerte en la zona interior de Asturias, de Cantabria y en los Pirineos. Y la situación es muy complicada durante toda la mañana en Canarias, con nivel naranja en todas las islas por lluvia y viento. Enseguida vamos con esos dos planos informativos que están hoy en ebullición, después del calentón de ayer, el plano parlamentario y el judicial, o sea, el Congreso y el Tribunal Supremo. Pero hablando de calentones y de tiempos de auroras boreales como estos, ha ocurrido un suceso cósmico, un verdadero acontecimiento planetario que quizá está relacionado con el calentamiento global de la política en general y de la política española en particular, que también es de aurora boreal. Resulta que un equipo internacional de científicos ha confirmado el primer registro de una eyección de plasma proveniente de una enana roja fuera del sistema solar. ¿Cómo te quedas, Pilar?
Impactada.
Bueno, me explico. Una enana roja no es una votante de izquierdas de baja estatura, ¿eh? Es una estrella. Está situada a unos 40 años luz de nuestro planeta y es más pequeña y más fría que el Sol. Las erupciones solares ya estaban muy documentadas, pero hasta ahora no habíamos tenido noticia de otras explosiones estelares lejos de nuestro sistema. Y este es el descubrimiento que publicó ayer la revista Nature. En realidad la cosa no duró más de un minuto. La erupción consistió en una ráfaga de ondas de radio, pero de tal violencia que habrían arrasado la atmósfera de cualquier planeta cercano. Pero lo más curioso, ¿sabes qué? Es que esa explosión ocurrió en 1883... y la luz de ese fogonazo no llegó hasta los telescopios de los astrónomos hasta 2016. Y no se ha identificado su origen hasta ayer. Y ahora vas a entender la metáfora política que encierra todo este lío cósmico. El sanchismo es una enana roja que en realidad ya ha explotado hace tiempo. Solo que la luz radiactiva de ese estallido no ha llegado todavía hasta nosotros. Se materializará cuando nos permitan ir a votar. Pero esta legislatura en realidad está muerta, ¿eh? Es un desierto lunar. Un territorio árido, sin mayoría parlamentaria, sin apoyo social, sin presupuestos, sin futuro. Sin presente también. Sin embargo, el cosmonauta Sánchez intenta vendernos este panorama como un vergel lleno de vida. Se aferra al sillón de su nave espacial, modelo Falcon, claro, con la cabeza metida en una escafandra para protegerse del olor a corrupción que le rodea. Y claro, con la cabeza ahí metida no oye bien, no se entera de lo que opina la calle, pero tampoco de lo que opina el Parlamento de él. Por eso Miriam Nogueras, que por cierto ayer volvió a enfundarse la chaqueta de cuero de reina del sadomaso, le tuvo que pedir que subiera el volumen del pinganillo.
Apugi el volum del pinganillo.
Suba el volumen del pinganillo, señor Sánchez, y escúcheme, porque le voy a decir cosas que seguramente los suyos no le han explicado o que usted no ha entendido. Esta relación se acabó.
S'ha acabat.
Y Pedro miraba a la mujer a la que debe su investidura con rostro pretendidamente impasible. Pero los tics faciales del presidente le traicionaron una vez más. Se le mueve el ojo, se le tensa el maxilar. Y en la réplica volvió a humillarse ante la portavoz de Puigdemont. Le suplicó una vez más, se arrastró una vez más. Por favor, no te vayas, vuelve Miriam. Mira que viene la derecha, que odia a los catalanes. Pero cuando doña Miriam dice que s'ha acabat, es que s'ha acabat. Y no es la única. Ya se le pone a Sánchez gallita hasta la portavoz de Sumar. Ojo, y por ahí Pedro sí que no pasó, ¿eh?
En todo caso, es mala estrategia. Permítame un consejo. Es mala estrategia la que están siguiendo, señoría. Esto de parecer que no están en el gobierno, pero estando en el gobierno, no está bien. Ya le digo yo que no está bien.
Cuidado. Lo que le faltaba al gobierno de coalición es un divorcio ahora. Pero es que ayer fue un pleno duro, ¿eh? Si al PP se le está haciendo larga la legislatura, tampoco parece que Pedro disfrute de esta agonía. Y como no tiene defensa posible en la situación parlamentaria y judicial en la que está, pues ayer salió al ataque. Es como si no se fiara de que sus ministros candidatos odien al PP tanto como él, así que ha decidido librar personalmente la guerra contra todos los varones autonómicos a la vez. Atacó a Ayuso, a Juanma Moreno, a Mañueco, a Guardiola. Pedro es el candidato en todas partes. Y es normal que no se fíe de las capacidades, por ejemplo, de Diana Morán, que es incapaz de aprovechar en las encuestas la caída de Mazón. Por no hablar del desempeño en Andalucía de Marisu Montero, ¿eh?, que está muy ocupada en perforar el suelo electoral de Juan Espadas. Esta estrategia de hacer oposición a la oposición es habitual en Sánchez desde que llegó a la Moncloa. Pero ahora la está exacerbando, en parte porque no tiene un futuro ya que ofrecer, ni un presente del que presumir. Y en parte porque siempre se le ha dado mejor ser un hater de la derecha que un defensor de la socialdemocracia. Y cuando Feijóo subió a la tribuna, usó esa obsesión del presidente para darle la vuelta, claro.
Señorías, ha terminado el líder de la oposición al Partido Popular y ahora me toca a mí.
Estuvo cómodo ayer Feijóo en la tribuna, con suficiente tiempo y con abundantes flancos para golpear. Pero es que se lo ponen cada vez más fácil. No hay un gobierno más débil en toda Europa que este. Y no solo por la pérdida de la mayoría en el Congreso, también por el cerco judicial en los tribunales. El juicio contra Álvaro García Ortiz quedará hoy visto para sentencia. Y ayer asistimos a la traca final. Pero lo más interesante, a mi juicio, no fue la declaración del acusado, que por cierto decidió responder únicamente a sus distintos abogados, entre los que está, para deshonra del Ministerio Público, la propia Fiscalía. Para mí lo determinante fue el testimonio del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas.
Durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. O sea, el fiscal general del Estado tiene una serie de colaboradores, pero lo que se ve aquí es el dominio y la jerarquía, no solamente dentro de la Fiscalía General del Estado, sino en los diferentes niveles, a nivel autonómico y a nivel provincial. Es una cuestión evidente, se ve. Es desde la Fiscalía General donde se marca, donde quien dice y quien mueve esa nota de prensa y cuándo se va a dar.
Ahora entendemos por qué la fontanera Leire Díez quería matar civilmente a Antonio Balas, ¿verdad? Rebuscando las cloacas información que pudiera usar contra él. Porque este teniente coronel de la Guardia Civil sabe investigar y no está en venta. Como dice el lema de la Guardia Civil, ese que por cierto Pedro nunca se aprendió, el honor es mi divisa. ¿Y cuál es la divisa de García Ortiz? Él dijo ayer que el honor de la Fiscalía. Pero qué honor, Alvarone. Nadie en 50 años ha hecho tanto daño al prestigio de la Fiscalía como tú. Y encima te pones cursi.
Una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
Menudo farsante. Y nos tenemos que creer a esta fiscal de quita y pon, que se pone la toga para gozar de los privilegios de su condición en su propio juicio, pero se la quitaba para ganarle el relato político a Pedro y a Bego, a la Moncloa. ¿Desde cuándo un presunto desmentido justifica cometer delitos? Nada menos que por parte de aquel que tiene que custodiar los secretos, que proteger los derechos y que perseguir la ilegalidad. ¿Desde cuándo? Pero en fin, ahora toca a los magistrados deliberar. Son los mejores. Debemos confiar en ellos y Dios me libre a mí de hacer pronósticos. Pero sí sospecho que habrá votos particulares en esta sentencia. A lo mejor hay unanimidad, ¿eh? Pero yo sospecho, esa es mi apuesta si hay que hacerla, que habrá votos particulares. Y si son contrarios a una condena esos votos particulares, ya adelanto que servirán para argumentar un indulto. Y eso será más degradación institucional. Mira, cuando una estrella declina y termina estallando, la radiación destruye la atmósfera, como hemos visto. Si te preguntas por qué el ambiente político se ha enrarecido tanto en España, busca el núcleo irradiador, que diría Errejón. El núcleo irradiador de la corrupción, del bloqueo, de la polarización, de la arbitrariedad. Porque en todos los casos es el mismo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Los reyes de España encaran la recta final de su visita de Estado a China. Así ha recibido el presidente chino Xi Jinping a los reyes en la plaza de Tiananmen, reservada para las grandes ocasiones, con la Guardia de Honor, los himnos nacionales y mucha pompa.
En Pekín, Felipe VI ha destacado el papel del gigante asiático en los grandes retos internacionales. España y China han firmado cerca de una decena de acuerdos de cooperación.
El diálogo sobre cómo afrontar los grandes retos globales, la voz y el compromiso de China tienen y tendrán una enorme importancia.
Xi Jinping ha calificado al rey Felipe VI como un buen amigo del pueblo chino y ha expresado su voluntad de seguir construyendo una mayor alianza.
Y hoy será interesante, Jorge, saber qué opina el abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Tiene que pronunciarse sobre las dos cuestiones prejudiciales que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional han planteado a la justicia europea.
La cuestión es si los gastos del proceso pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea y si el olvido de los delitos terroristas que contempla la ley es contrario a la Directiva Europea de Lucha contra el Terrorismo.
Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que debe pronunciarse también sobre la amnistía.
Pues ojo a esto, ¿eh? Porque será muy interesante ver lo que dice el abogado general, porque eso podría marcar la aplicación de la ley de amnistía por parte de los tribunales españoles.
Y fíjate en esto, una inteligencia artificial de Google sería medalla de plata en las Olimpiadas Matemáticas. Es algo que nunca ha logrado una IA.
La herramienta se llama AlphaProof y está diseñada para resolver problemas matemáticos complejos. Esta inteligencia resolvió 3 de los 5 problemas matemáticos, incluido el más difícil de todos. Es decir, que si se hubiera presentado, habría ganado una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 2024.
Según los expertos, Jorge, esto supone una hazaña sin precedentes, comparable en el campo de la IA con aterrizar en la Luna.
La pregunta, Pilar, es ¿qué no serán capaces de hacer las inteligencias artificiales en el futuro? En fin. Y en el partidazo de COPE esta tarde, primeros partidos del último parón de selecciones del año. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Esta tarde Francia y Portugal pueden sellar su billete ya para el Mundial de manera matemática, aunque virtualmente ya lo tienen en su mano. Francia se mide a Ucrania con la duda de Camavinga, que sigue sin poder ejercitarse con la selección. Portugal se enfrenta a Irlanda, ambas a las 9:45. A la misma hora, Italia va a jugar contra Moldavia, la selección italiana que de momento se vería obligada jugar la repesca para estar en el próximo Mundial. La selección española, que hasta el sábado no va a saltar a escena, juega ante Georgia. Esta mañana va a ser la última sesión de entrenamiento aquí en España antes de que los de Luis de la Fuente pongan rumbo por la tarde a Tiflis. Y en la Copa de Maestros en tenis, esta tarde a las 8:30 va a jugar Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti. Las cuentas son fáciles. Si Carlos Alcaraz gana un set, ya estaría clasificado matemáticamente para semifinales. Si gana el partido, lo haría como líder de grupo.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Seis y 15, 5 y 15 en Canarias. Si no hay retrasos o cambios de última hora, hoy va a quedar visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado. Afrontamos la sexta y última sesión en la que la defensa de Álvaro García Ortiz, la abogacía del Estado, la fiscalía y las acusaciones van a presentar sus informes finales. También habrá turno para que el acusado, si así lo desea, ejerza su derecho a la última palabra. Así que vamos a ver si lo usa y si se trae de casa pensada alguna frase lacrimógena, como la que usó ayer y que acabamos de escuchar, esa de que la verdad no se filtra, se defiende, ¿eh? Solo le faltó una coletilla, se defiende mejor sin cometer un delito. A lo mejor se pone a cantar Imagine de John Lennon o cualquier cosa. Luego habrá que esperar a la sentencia, que sea en un sentido o en otro, va a dar mucho que hablar, claro, es un juicio inédito. Pero con este caso no se va a terminar el calvario judicial de Pedro Sánchez, ¿eh? Ni de este gobierno, porque en febrero tenemos el juicio al hermanísimo. Y estamos pendientes de saber la fecha para el de Ábalos y Koldo por el asunto de las mascarillas y los enchufes de sobrinas o de amigas particulares. Y luego tenemos otros dos casos que, muy a pesar del presidente y de sus cloacas, tienen pinta de que van a acabar también en juicio. Hablamos del caso Begoña y del caso Leire. Bueno, pues a pesar de esta ristra de casos de corrupción, el presidente ayer volvió a presumir de gobierno limpio.
Este gobierno es el más limpio de la historia de la democracia, junto con el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Desde el cambio de gobierno en el año 2018, en España ya no hay una corrupción sistémica en las instituciones.
Lo dice, es increíble, la jeta de Feldespato. Lo dice sin ponerse colorado, ¿eh? Por cierto, ni una mención de Sánchez a los audios de la Fontanera, de Ferraz, que se reconoce como enviada del PSOE para limpiar, caiga quien caiga, toda la porquería que rodea al gobierno.
Pues precisamente este lunes Leire Díez va a declarar ante el juez que la investiga por intentar sobornar a dos fiscales a cambio de conseguir trapos sucios de los jueces, fiscales y policías que investigan las causas que afectan al presidente y a su entorno. En Moncloa aseguran estar tranquilos ante esa comparecencia y buscan restar importancia a esos audios demoledores, de los que COPE sigue contando más detalles. Juan Baño.
El empresario Luis del Rivero también estuvo presente en el encuentro entre Leire Díez, Pérez Dolcel y el fiscal Estampa. Estampa casi pensaba en voz alta mientras preguntaba a de Rivero.
Sea para lo que sea, para lo que vienen a hablar conmigo, más allá de preguntarme si lo conoce el presidente, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que me quiera situar, ¿no? Porque me parece tan raro.
Dolcel acapara la primera hora de conversación intentando atraer la atención de su invitado, hablándole de Villarejo y de datos que ni siquiera Estampa conocía, y eso que fue fiscal del caso. Dolcel va contra el juez García Castellón y Leire contra el fiscal José Grinda. Estampa insiste en no entender qué pinta él en todo esto. La Fontanera, que dice ser enviada del PSOE, la mano derecha de Cerdán, no se refiere a ningún libro que está escribiendo. A ella le han encargado el caso, eso sí, en el minuto 79.
Yo tengo la mala suerte en esta vida de que siempre me encajan en los problemas en el minuto 79, con un 0-5 en contra, pretendiendo que gane el partido, ¿sabes? Entonces, claro, el día que me metan en un minuto uno, es que lo voy a ganar por goleada.
Vienen a limpiar, caiga quien caiga, y remacha Dolcel. El presidente ha dicho, límpiese.
Solo por comparar, ¿eh? En su hora y cuarto de comparecencia ayer, Pedro Sánchez dedicó 10 minutos a dar cuenta de las últimas cumbres internacionales, que era el verdadero propósito del pleno. Siete minutos a hablar de corrupción y media hora o más a criticar al Partido Popular, a la gestión de las comunidades del Partido Popular. a la Comunidad Valenciana por la Dana, a Extremadura, Galicia y Castilla y León por los incendios del verano, a Madrid, pues porque está Ayuso, y a Andalucía por la polémica de los cribados del cáncer de mama. Sobre este asunto de los cribados tenemos novedades, Pilar.
Así es, Jorge. Después de una reunión de más de 5 horas del Consejo Interterritorial de Salud, Sanidad y las regiones gestionadas por el Partido Popular, han llegado a un acuerdo para que estos territorios entreguen los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y cérvix. La ministra Mónica García se ha felicitado por este acuerdo, aunque haya sido, dice, algo tardío.
Tras semanas de un bloqueo incomprensible por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, hoy han aceptado finalmente entregar los datos de los programas de cribado. Dicho esto, nos podríamos haber ahorrado todas estas semanas de desconfianza.
Pero las comunidades del PP matizan. Esta entrega se va a limitar a 3 indicadores básicos de cada paciente para que el Ministerio los analice y ver en qué se puede mejorar. Lo explica la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute.
Que no se puede agitar a la población y crear desconfianza y miedo, y en eso la ministra se ha comprometido. Hemos consensuado que mañana tienen una reunión de la Comisión de Salud Pública y lo que van a hacer es consensuar 3 indicadores básicos, van a definir el numerador y el denominador, y a partir de ahí vamos a seguir trabajando para compartir datos, pero como digo, que todos midamos lo mismo, con el compromiso firme por parte del Ministerio de no hacer uso político.
Llámame Sherlock, pero hay varias señales de que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Hay más frío, vemos operarios preparando las luces, en los supermercados hay turrones, polvorones y mazapanes que ocupan cada vez más espacio. Y pues si todo esto fuera poco, ya tenemos aquí un clásico de cada año, el anuncio de la lotería de Navidad.
Wow. Mira, qué suerte. ¿Cuánto?
20 euros.
Hombre.
Pero si solo el marco vale, dame 10, anda.
Feliz Navidad.
Bueno, que empieza así, ¿eh? Con la compra de un décimo antiguo enmarcado y con una historia detrás que los protagonistas intentan descubrir. Es un sorteo que este año va a repartir más dinero. También se han emitido 5 millones más de décimos que en 2024. Carmen Lavallén.
Este año el sorteo reparte 70 millones de euros más que en 2024 y se van a vender 5 millones de décimos más. Uno de estos décimos, premiado con un quinto premio hace 30 años, centra el último anuncio de loterías y apuestas del Estado. Lo encuentra una pareja enmarcada. En el rastro Ibero no descansa hasta saber por qué nunca se cobró.
Usted sabía que estaba premiado, ¿verdad?
No lo cobraste.
Felicidades, papá. Vas a ser abuelo.
Era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio. A la abuela y a mí, el gordo.
7 de cada 10 décimos se venden en las 3 semanas previas al sorteo, que marca cada 22 de diciembre el arranque de la Navidad en España.
Pues nada, vamos a dejarnos una pasta este año. ¿Te has dejado mucho dinero tú, Pilar, ya en décimos o no?
Bastante, por culpa de tanto viaje y de nuestro compañero Ángel Correa. Prefiero no hablar del tema.
Hablábamos hace un momento del frío que está empezando a hacer y eso trae consecuencias para nuestros bolsillos, ¿eh? Porque hay que encender la calefacción. Y tal y como está de caro el gas, pues este año lo vamos a notar en la factura. ¿Has encendido ya la de tu casa?
Sí, más o menos a principios de este mes de noviembre, no sé tú. ¿Tú también?
Yo también,
sí,
yo claro. También.
Pues que lo importante, Jorge, para no llevarnos un susto en la próxima factura del gas es revisar el contrato que tenemos.
No tengo ni idea, no tengo ni idea. Es que no tengo nada más que decir, no tengo ni idea.
Yo sí tengo idea por los pelos, pero ni siquiera estoy seguro si es precio fijo.
Tengo la tour.
Es que, como escuchas, muchos desconocen la tarifa que están pagando. La TUR, la tarifa de último recurso, la que fija el gobierno cada 3 meses y la más competitiva. Te puedes ahorrar hasta un 30% respecto al mercado libre. Ahora es el mejor momento, ¿eh?, para contratar la TUR y ahorrar. Pero claro, mucha gente no sabe cómo cambiarse. Explica el procedimiento el portavoz de la Organización de Consumidores, la OCU, Enrique García.
Hay que ponerse en contacto con la compañía que más interese a través de la web, del teléfono, de forma presencial, y en un plazo máximo de 3 semanas deben ofrecer el suministro, pero probablemente se tenga mucho antes. Recordamos que los precios de la TUR son idénticos en todas las comercializadoras y que no tiene cláusula de permanencia.
Bueno, recordemos que las mayores diferencias entre precios libres y regulados llegaron en el inicio de la guerra de Ucrania. En este momento, las tarifas de libre mercado llegaron a triplicar a las de la TUR.
Pues vamos a hablar de música, Pilar, que sé que te gusta. ¿Sí? En concreto de la música que hacemos en España y de su importancia para nuestra economía.
Bueno, seguro, Jorge, que no conoces algunos de estos datos. Por ejemplo, que España es el noveno país del mundo con más artistas, cerca de 90.000. Nos cuenta más detalles Íñigo Jodra.
2024 fue un año récord de la música en vivo en España, tanto en asistencia con más de 5 millones de personas como en facturación, donde por primera vez hemos superado los 725 millones de euros. Con festivales y conciertos que reúnen asistentes de más de 130 países, el impacto económico de estos eventos se reparte por toda España, afectando de manera directa al sector turístico. Es un fenómeno que ha estudiado el profesor Albert Gibernau.
Lo que nos encontramos es un fenómeno recíproco. Hay personas que vienen a nuestro país y aprovechan para visitar alguno de los espectáculos de música en vivo, y hay personas que vienen expresamente a los festivales de música en vivo y aprovechan para hacer turismo en nuestro país.
España es un referente tanto para asistentes como para los artistas internacionales. Congrega cientos de miles de fans y genera más de 30.000 empleos directos.
Por cierto, que los tres artistas españoles más escuchados fuera de nuestras fronteras son Enrique Iglesias,
fíjate,
Rosalía, que esto se me esperaba, y un tal Rels B.
Que prometo que mañana,
que no sé quién es,
ponemos su música para conocerlo.
Pero si no lo conozco yo, seguro que... Bueno, a las 6:30 repasamos todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aunque no pare de llover, like a marsh, colada seca sin tender.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en amazon.es.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, naranjas de mesa de Huertas Españolas a 2,25 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra.
Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias, y aquí está Gorge Bustos, como todos los días.
Pues vamos a hablar, Carlos, buenos días, de un asunto nuclear para el futuro de nuestra economía. El debate sobre la energía nuclear lleva años encima de la mesa, pero es ahora cuando toca tomar decisiones. Ha llegado el momento de decidir si se prorroga o no la vida de los 7 reactores atómicos que existen en España. En estos años, a medida que se ha ido acercando el calendario de cierre, los grupos ecologistas que están en contra de la energía nuclear han ido endureciendo sus posiciones. Y este gobierno se ha ido posicionando como un grupo activista más, especialmente cuando estuvo Teresa Rivera al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Fue ella la máxima encargada de ondear la bandera antinuclear para contentar a los socios de Sumar o de Podemos. Y por ondear esta bandera, que queda tan cuqui, ¿verdad?, sale muy caro, sobre todo cuando ahí fuera arrecia la inestabilidad. Primero vino la crisis energética que provocó la guerra de Ucrania. Y después vino el gran apagón del 28 de abril, que nos convenció de que no se pueden poner todos los huevos en la cesta de las renovables. La energía nuclear es absolutamente necesaria para sostener un sistema que tiene que satisfacer además la demanda energética creciente de la tecnología. A ver si te crees que la revolución de la inteligencia artificial y de los enormes centros de datos se alimenta sola. Todo esto ha replanteado el debate y debería replantear también el calendario y el dogmatismo ideológico de algunos. Esta mañana en el Congreso se vota la prórroga de las centrales nucleares de Almaraz en Cáceres, de Ascó en Tarragona y de Cofrentes en Valencia. Y se vota porque el Partido Popular ha conseguido meter una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible aprovechando su mayoría en el Senado. Esa votación es importante por 3 motivos. El primero es puramente técnico, porque si sale adelante, facilitará la prolongación de la vida de los reactores, que es lo que han solicitado ya las eléctricas. Los otros 2 motivos son completamente políticos. En primer lugar, por la brecha que el debate sobre la energía nuclear ha abierto dentro de la coalición, en el seno del gobierno. En su día, el PSOE y sus socios acordaron, en su pacto de legislatura, ir cerrando reactores. Pero ahora, y sobre todo a partir del gran apagón, el PSOE es más consciente del enorme riesgo que supone desenchufar las centrales. Y este ataque de realismo lo está enfrentando al dogmatismo antinuclear de Sumar, que es ese partido que cree que la energía se crea sonriendo, levantando el puñito y comprando bolsos falsos. La segunda clave tiene mucho más calado. La de hoy es la primera votación en la que Junts puede llevar a la práctica su ruptura con el PSOE y votar a favor de una iniciativa del PP. No sería la primera vez que sucede, pero lo de hoy confirmaría que existe una mayoría alternativa que ya empieza a operar contra el gobierno en el Congreso. Hoy los votos de Junts pueden decantar la balanza y propiciar una nueva derrota de Pedro Sánchez. Pero aunque la enmienda decayese, que no parece, lo cierto es que el proceso para alargar la vida de las centrales nucleares ya está en marcha. Las eléctricas ya lo han activado en el caso de Almaraz y ahora es el Ministerio el que tiene que estudiarlo y decidir si lo tumba por pura ideología, pero sabiendo el riesgo que supone prescindir ahora mismo de este tipo de energía. Así que el núcleo del asunto nuclear es político. Junts, que ahora mismo guarda un silencio hermético, tiene que retratarse esta mañana y demostrar que su anuncio ayer de ruptura total no es un farol. Que Puigdemont va en serio. que el proceso de fisión en el núcleo de la legislatura ha comenzado. Que los átomos de Junts van por su cuenta y amenazan con fundir el reactor del sanchismo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Pues hablamos de que la sombra de Epstein se cierne otra vez sobre la Casa Blanca. Los demócratas de la Cámara de Representantes han publicado correos electrónicos del pederasta fallecido en los que mencionó directamente a Donald Trump.
En concreto, en uno de los correos, Epstein asegura que el ahora presidente pasó horas en su casa con una de las víctimas. Donald Trump ha acusado al Partido Demócrata de desviar la atención con este caso y ha calificado de bulo el correo electrónico.
Los republicanos han contraatacado difundiendo otros documentos, recordando que la víctima mencionada en esos mensajes siempre defendió que Trump no estaba implicado en la trama de tráfico y abusos a menores de edad. Y en Estados Unidos, Jorge, también acaba de pasar esto. Es la firma de Donald Trump a la reapertura del gobierno 43 días después y que pone fin al cierre más largo de su historia.
Tremendo, ¿eh? Una firma que llega después de que el Congreso aprobara el miércoles un presupuesto provisional, mira, ya aprueban presupuestos, que durará hasta el 30 de enero gracias a los votos de los republicanos y de 8 demócratas. Con este paso, 1 millón de empleados van a poder volver a sus puestos.
Y aquí en España, pues en España hoy es el último día del juicio al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Tanto la defensa como las acusaciones presentan sus informes finales. Mañana el juicio quedará visto para sentencia.
Ayer Álvaro García Ortiz declaró durante 1 hora y media, lo hizo sin toga, y negando que él fuera el responsable de la filtración del correo que involucraba a la pareja de Díaz Ayuso.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
No he hecho llegar. Señor García Ortiz, ¿se ratifica usted en la declaración que prestó ante el instructor, el día 29 de enero de 2025?
Sí, me ratifico.
Ninguna pregunta más.
Duro, ¿eh? La Fiscalía. Durísima, ¿eh? El interrogatorio de la subordinada del imputado. Bueno, García Ortiz no contestó a las acusaciones. La UCO, por cierto, señaló al todavía fiscal general por tener el dominio de la acción de la filtración. Y así llega a su fin un juicio insólito que marcará la historia de nuestro país y, sobre todo, y para mal, la historia de la Fiscalía.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Ahora puedes viajar de Lleida a Andorra la Vella con un solo billete. Renfe e IFE te ofrecen un billete combinado tren más bus con 5 servicios diarios por sentido, todos los días de la semana. Consulta los horarios y compra tu billete en renfe.com, en taquillas, en agencias de viaje o en la app de Renfe.
Renfe, tu tren.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja, que está en Canarias. Buenos días, Pilar.
Desde Tenerife, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. Oye, ahorramos poco, pero es que uno de cada 4 personas en España dicen no poder ahorrar nada, y esto es preocupante, ¿no?
Bueno, mira, hay que intentar ahorrar sea como sea, Jorge. El ahorro es una forma de riqueza, aunque sean 5 euros al mes, el que pueda, pero el ahorro es fundamental para todo, para problemas sobrevenidos, para tranquilidad en el futuro y porque el ahorro es riqueza.
¿Y qué es lo que recomiendan los expertos?
Pues mira, lo ideal sería aplicar la regla del 50-30-20. ¿Esto qué es? 50% para necesidades, 30% para ocio y caprichos y el 20% para ahorrar. Te pongo un ejemplo. Si ganas 1.500 euros al mes, 750 serían para los gastos imprescindibles, 450 para ocio, gimnasio, salir con los amigos y 300 euros a la hucha. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que con 750 euros, pues prácticamente es muy complicado cubrir los gastos fijos, sobre todo si en la cuenta está la vivienda, ¿no? Más los suministros, la compra, y ese objetivo de ahorro se complica.
Claro, y con este panorama, ¿qué consejo nos das?
Bueno, te doy los consejos de los expertos. El más importante de todo, escucha bien, pagar en efectivo. Cuando pagas en efectivo tienes la percepción real de lo que cuestan las cosas y de lo que te estás gastando. En segundo lugar, piden evitar los llamados gastos vampiro, el café de media mañana, la bolsa de patatas fritas, el juego online, sí, del teléfono que nunca usas y que de repente todos los meses vas, te van cobrando y tú ni te enteras, ¿no? Y sobre todo guardar los billetes de 5 euros. Dicen que si no te gastas los billetes de 5 euros, te llevas una sorpresa buena.
Me ha gustado eso de los gastos vampiro. Vamos a tener que ir con una ristra de ajos. Sí, gracias, Pilar. Nos vemos a las 6:30, a las 7:30, perdón, en el café.
No, 6:30, sí.
Bueno, 6:30.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por la esperada declaración del fiscal general como acusado en un juicio que toca a su fin. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ayer vimos la traca final del juicio de uno de los 5 casos que preocupan al gobierno, el Big Five de la corrupción, junto al caso Ábalos, el hermano en Badajoz, Begoña Gómez y La Fontanera. Y la jornada en el Supremo sirvió al menos para escuchar la voz del mando de la Guardia Civil que investiga varias de estas tramas. Es el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, el mismo al que las cloacas de Ferraz y de Leire 10 pusieron en su diana.
¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas.
Con una cosa que te di ya está muerto.
Pues perfecto, ya está, mejor todavía me lo pones.
Ese mismo, Antonio Balas. Ayer señaló a García Ortiz como responsable de la filtración del correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Lo que se ve aquí es el dominio y la jerarquía, no solamente dentro de la Fiscalía General del Estado, sino de los diferentes niveles.
Y los titulares reconocen que Antonio Balas y el resto de mandos de la UCO defendieron con eficacia su investigación.
ABC apuesta por este enfoque. 11 agentes de la UCO dicen que el borrado del móvil del fiscal general no fue accidental. El Mundo abre a 5 columnas con esta frase: la UCO desnuda a García Ortiz. Por cierto, leo en el diario del juicio que está haciendo Leire Iglesias para este periódico que ayer en la sala había lo que describe como fiscales hooligans de García Ortiz y que desde ese sector se escucharon insultos hacia Balas como, con perdón Jorge, hijo de puta.
Sí.
Otros medios como La Razón, La Vanguardia y El País abren en cambio con la declaración exculpatoria del acusado. Se impone en los titulares esta frase:
la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
Manuel Javois en El País escribe esto sobre lo que acabas de escuchar. Te va a hacer gracia, Jorge, mira. Dice: la verdad no se filtra, se defiende. Parece una frase de Fabio Capello. Igual Capello estaba saliendo de la pastelería Mallorca de la calle Génova hablando por teléfono con Arrigo Sacchi y el fiscal pensó que se lo estaba diciendo a él. Bueno, termino este bloque, Jorge, como lo empecé. Con la voz de La Fontanera Leire y unas palabras sobre Antonio Balas que podrían ser proféticas.
Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él.
Madre mía, qué revelador este audio a estas alturas del proceso. Que bueno, termina el juicio al fiscal general, pero cuando el gobierno despierte, otros tribunales seguirán ahí, ¿eh? Por ejemplo, los que tienen que ver con los pagos en metálico en la sede del PSOE.
El Confidencial ha tenido acceso al vídeo de la declaración del exgerente del PSOE. Reconoció, no sin balbucear, que el partido pagó grandes cantidades de dinero en efectivo a sus máximos dirigentes sin ningún tipo de control. Mira, quiero que escuches este intercambio entre el exgerente y el juez del Supremo.
Usted que acreditar, al menos, que usted que pide que se le devuelva ha hecho este pago.
Sí.
Esto parece que no lo hacían.
Pues yo creo que no. Es decir, es verdad que todos los sistemas de control van evolucionando.
Madre mía, ay, pobre hombre. Bueno, ¿qué dicen las crónicas de la primera sesión parlamentaria tras la ruptura entre el gobierno y Junts?
Lo cuenta así ABC. Sánchez abre la campaña y se erige en oposición a los gobiernos del PP para orillar la corrupción y el portazo de Junts. Voz Populi destaca la propuesta de Feijóo para la vivienda si llegase al gobierno. Habla de una vicepresidencia y bajar el IVA a los jóvenes. Ojo, porque El País cuenta que este asunto ya está decantando las elecciones en Occidente, por ejemplo en Nueva York, en Países Bajos, en Irlanda. Y me voy al nacional.cat, leo que Junts ahoga a Sánchez. Este medio avanza además algo que será noticia hoy. Cuenta que a las 9:30 se pronunciará el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Sus conclusiones, recordemos que no son vinculantes, pero desde luego van a mostrar por dónde va el debate europeo.
Sí, estaremos muy atentos a eso. Oye, ¿alguna cosa más que te ha llamado la atención?
Novedades en torno a la relación entre Donald Trump y el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Salen a la luz correos de Epstein en los que se infiere que Trump sabía más de lo que dice. Hay un correo de 2011 en el que este delincuente sexual escribe que el actual presidente de Estados Unidos estuvo en su casa con una de las víctimas. Dice así: quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump, la víctima que pasó horas en mi casa con él y nunca se le ha mencionado. El New York Times identifica a esa víctima como una joven que tenía entonces 16 años y que tiempo después, eso sí, dijo en un procedimiento judicial oficial que Trump no había participado en nada, pero desde luego se complica la situación para Trump.
Sí, porque además este asunto puede causar división, abrir una grieta dentro del movimiento MAGA del trumpismo, porque Epstein es una bestia negra. De hecho, Trump hizo campaña diciendo que iba a revelar todos los secretos de este asunto. A ver si ahora va a parecer complicado ahí. Bueno, a las 7:30 comentamos esto en el café y algunos otros asuntos, Raque.
Un abrazo, Jorge.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, naranjas de mesa de Huertas Españolas a 2,25 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Últimamente suena mucho este nombre en los titulares. Leire Díez, más conocida como Lady Cloaca o la fontanera de Ferraz. Aunque a ella no le guste, ¿eh? Que sepamos, Leire no estudió fontanería, pero al parecer ha rebuscado mucho las tuberías más sucias de la política. Claro, comparar a este personaje con un profesional que se gana la vida honradamente es algo que a los fontaneros, a los de verdad, no les gusta nada. Fontanero es precisamente la palabra que ha llamado la atención de Armando Cerolo, nuestro traficante de palabras de los jueves. Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. Hoy vengo en defensa de los fontaneros, porque me parece un gremio muy maltratado. Si nadie asocia a los electricistas con las pocas luces de algunos políticos, a los oculistas con la ceguera de los legisladores, o a los bomberos con los pirómanos de la democracia, ¿por qué a los fontaneros les hacemos cargar con los detritus de la política? Tanto es así que estoy esperando a que Yolanda Díaz salga en defensa de los trabajadores del gremio, porque creo que compararlos con Leire Díez es de juzgado de guardia. La injuria proviene del caso Watergate, cuando uno de los miembros de un equipo de dudosa legalidad creado para hacer el trabajo sucio del presidente Nixon dijo que él se dedicaba a tapar filtraciones como un fontanero. Pero hete aquí la contradicción, a Leire Díez se la conoce como fontanera precisamente por lo contrario, por provocar las filtraciones en lugar de taparlas. Se ha dedicado a perforar las canalizaciones que conducen a las investigaciones judiciales para ver si así, presionando al fiscal jefe anticorrupción por un lado o a la UCO por otro, interrumpía el flujo normal de la justicia y sacaba a Coldo, a Cerdán y a algún otro del charco. Si a los animales que viven en las cloacas se les llama ratas, quizás sería mejor utilizar ese nombre para designar a las personas que nadan en las alcantarillas de la democracia y utilizar la palabra fontanero para los jueces, fiscales y policías que se dedican a desatascar las cañerías para que podamos tirar de la cadena del váter.
Mónica, tu nombre suena en mis oídos como música. Quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas. Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón.
Era yo una niña pequeña y esta canción me encantaba, pero me ponía súper triste. Pero no podía dejar de
Pero Mónica es esdrújula y entonces aquí lo pronuncian como si fuera aguda.
Ya estamos poniendo pegas, es que de verdad, ¿eh?
Pero mira, es la mejor, yo creo que es la mejor banda de los 60.
Ala, ¿eh? Venga, ¿sí?
Los Ángeles, sí. Los Ángeles son, fueron un grupo único, único, incomparable. Es, hay que escuchar cualquier momento, es que son canciones y es una composición... Es un arreglo, es una factura extraordinaria.
Tenían ese punto, además de nostalgia, de melancolía, yo qué sé, a mí ya digo, me encantó.
Son como unos brincos en triste.
Bueno, es una manera de decirlo.
Depende, ¿no? Oye, tenían buenas piezas, ¿eh?
Pero que yo tengo una historia con esto, recordáis que estuvimos el 4 de noviembre en Granada, ¿no? Haciendo el programa. Y,
¿estos son granadinos?
Sí,
sí. Ah. Y a ver, y la formación, algunos de ellos han fallecido, se ha rehecho y me encontré precisamente el que ha sido batería durante mucho tiempo.
Pues no, yo me encontré al salir pues con un oyente que estaba esperándonos para saludarnos, que se llama Antonio Ibarra, y porque mencionamos, yo no puse a Los Ángeles, puse una selección de músicos granadinos, porque Granada ha dado artistas brutales, es impresionante. Sí. Pero creo que fue Javier Riollo el que comentó después precisamente la música de Los Ángeles, y tú, Carlos, dijiste, pero si son uno de mis grupos favoritos. Sí. Bueno, pues al salir me encontré con Antonio, y hoy me he encontrado encima de la mesa una carta de Antonio y un CD, Antonio, de un concierto de Los Ángeles en el Palacio de Congresos de Granada,
exacto,
el 20 de mayo de 2004, porque él formó parte unos años, concretamente de la última etapa cuando se reunieron, porque ha tenido muchas formaciones después del accidente de tráfico en el que fallecieron dos de sus miembros originales, fue terrible. Y luego alguna vez pues se han juntado para volver a hacer música en directo. Te agradezco mucho el CD, lo que pasa es que ya no tenemos reproductores de CD en la casa para poner esto en directo.
No, los venden en los chinos.
Ya buscar. Bueno, pero ya no podemos. Pero bueno, que te lo agradezco de verdad, Antonio. Y hombre, nos ha servido para escucharlos.
Mira, no es que eso es una cosa que me pone de muy mala...
¿Cuál?
De muy mala leche.
A ver.
¿Entiendes? Esto me pone de muy mala leche.
A ver, cuenta.
Estos, los que diseñan estudios y son tan listos y tan fenómenos... Debería haber no solo reproductor de CDs, también debería haber reproductor de casetes.
Y de vinilos.
¿Entiendes?
Eso, claro. De vinilos, sí.
Y de vinilos, por supuesto, un plato.
Por lo menos uno, ¿verdad?
Lo que tú quieras.
Bueno, además, los vinilos que ahora están viviendo una... Bueno,
claro,
era de oro,
sí,
también.
Pero hay que comprarse el reproductor.
Pues eso, que me manda este CD con mucho cariño y con una carta manuscrita, una carta escrita a bolígrafo, bueno, hablándonos de este concierto, de su historia, y bueno, pues me ha parecido bonito, ¿no?, poder recuperar las músicas, las canciones de Los Ángeles.
Todos los momentos que pasé junto a ti han pasado a ser...
Fíjate qué banda, ¿eh?
Yo fui feliz. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver.
Toque nostálgico, ¿verdad?
Hombre, es que hicieron fortuna en los 60, claro. Los 60, yo creo que en los 60 había dos bandas, independientemente de Brincos y luego Bravos, que fueron éxitos, pero dos bandas de culto. Una es Los Ángeles y otra son Módulos, ¿eh? Solo tú, por ejemplo, de Módulos, es una de las piezas cumbre del pop español. Luego toda la cantidad de mierda que se ha hecho en los 80, que es mucha de ella vomitiva.
Qué radical, de verdad.
Pues me apunto a Módulos porque no lo conocía. En cambio, mi padre siempre me ponía Los Brincos. Yo he crecido con todas
las
canciones
Brincos de Los Brincos. Una gran banda, ¿no? Y Bravos, imagínate. Bravos es una banda de laboratorio.
Bueno, Bravos es maravilloso.
De Alain Milo. Alain Milo, el francés, creó el pilló uno de aquí, otro de allí, otro de allí. Era una banda de estudio, prácticamente, ¿no? Y hicieron cosas, hombre, muy, muy dignas, ¿eh?
Sí, bueno, pues un día tenemos que hacer, ¿no?
Los Módulos.
Claro,
los una reivindicación módulos, de los grandes grupos los Bravos, pop españoles de los 60, ¿no?
Tenemos muy buena música, ¿no? Es curioso porque teníamos, por un lado, a Los Ángeles, y estaba pensando yo que también teníamos a Los Diablos, que era el contrapunto, al menos en el nombre del grupo.
Sí,
el nombre.
Pues oye, Los Diablos...
es diferente, Agustín, no tiene nada que ver.
¿Son de la misma época?
Sí. Agustín, que es buen amigo, al que quiero mucho, reivindica mucho y tiene razón a esta banda, porque esta banda tuvo grandes, grandiosos éxitos. Alejandro Jaén era un gran compositor para ellos. Y Agustín era un gran intérprete. En los 60 están llenos de bandas maravillosas. Mustang, Sirex, es que Módulos. Y luego cuando yo... ¿Por qué digo lo de los 80? Porque en los 80 hubo grandes bandas. Gabinete Caligari, Lamión, sí. Muchas. Pero también hubo una cantidad...
De morralla.
Mejor eso pasa en todas las épocas, ¿no? Luego lo que sobrevive es precisamente pues lo bueno, ¿no? Lo que al final trasciende precisamente.
Pero
porque tiene calidad.
¿Cuál es el que tuvo, ese grupo de culto que tuvo influencia real en la música que se hizo después y que es rastreable hasta nuestros días? O sea, Los Ángeles
pues
es
mira,
uno de esos
el
grupos.
Salvajes, Lone Star, Los Ángeles, indudablemente. Sobre todo Brincos, el Bravos a su manera, también dejaron. Y luego llegaron los 70, que fueron años gloriosos para muy buena parte de la música española. O entiendo yo. Luego ya, en fin, con las movidas y los... Y luego ya cualquier tonto hacía una canción y se ponía a pegar berrido, chillo. Ahora bueno, ya ni te cuento. O sea, ya...
Bueno, en los 80 fue un dos grupo Goyo. O sea,
bueno, pues
sí,
estos...
era Mod.
Goyo claro, Goyo era Mod.
Estos son Los Ángeles y yo creo que está muy bien recordar además su música para que gente joven como Jorge Bustos
bueno,
los conozca.
Tanto. Ya, pero...
6 es lo que falta, Chaco. No, 38.6 tan solo para estar de nuevo. Baby.
Ahora, damas y caballeros, ya estamos llegando a cosas más mundanas. Ahora les hablo de un tipo curioso que se llama Dean Spielman, que es el que hoy tiene que decidir, ya decidió en su día algo, que fue, ayudó al gobierno español en su negociación con ETA a derogar la doctrina Parot, con lo cual nos saca muchas ilusiones de que esté muy en contra de la amnistía a los golpistas del procés. Pero eso se lo cuento ahora.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay ahorros que sin más y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Pues porque quiero ir al teatro, a cerámica, al rocódromo, al mercado, de museos, a bailar, a pasear a Perla a las afueras, al fútbol, a conocer pueblitos. No me mires así, son motivos completamente válidos para comprarme el Mini Eastman. Mini Eastman, con espacio de sobra para todos tus planes por la ciudad. Desde 29.955 euros. Más información en tu agente más cercano.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.